Esta mañana, dentro de nuestro tema de la guerra espiritual, queremos considerar cómo es nuestro enemigo y qué relación tiene con el mundo que nos rodea. Durante nuestra estancia en los Estados Unidos este verano, tuve ocasión de entrar en varias librerías, como es mi costumbre. Y a veces una librería refleja fielmente los intereses y la cosmovisión de una sociedad. En una librería norteamericana hay libros para todos los gustos, de todos los tipos, pero me llamaron la atención las clasificaciones principales de los libros. Si querías una obra de literatura clásica, tenías que ir buscando en algún rinconcito, porque estos títulos no estaban en lugares de preeminencia. ¿Cuáles eran los títulos que más espacio ocupaban? Pues había grandes secciones sobre libros de viajes, libros más bien de fotos que no de texto, de diferentes países. Había muchísimos libros de cocina. La comida es muy importante en nuestros tiempos. Había muchísimos libros de deporte, todos los deportes, con también tomos muy grandes, con muchas fotos. También muchos libros sobre el cuerpo y el cuidado del cuerpo. Luego fui a la sección de ficción, y había una gran sección de ficción. Muchas novelas de corazón, es decir, novelas eróticas más o menos. Había una gran sección de psicología. Y yo pensé, pues vaya, los americanos sí que están estudiando mucho la psicología. Pero cuando empecé a ver los títulos que había en la sección de psicología, casi todos versaban sobre problemas de matrimonio y sexualidad. Luego observé que había toda una nueva sección que yo nunca había visto en las librerías americanas, de New Age, la nueva era, sobre magia, gigantes, hadas. Poderes ocultos disfrazados. Y también observé que en la sección sobre religión seguía habiendo muchas Biblias, como siempre en Estados Unidos. Pero en cuanto a títulos religiosos, mientras en el pasado todos habrían sido libros de signo cristiano, más o menos, había una variedad enorme. Libros sobre el Islam, el budismo, el espiritismo, de todos los tipos, pero muy pocos sobre el cristianismo. Estamos viviendo una época de grandes cambios en el terreno espiritual. Y me temo que como creyentes no estamos preparados para las nuevas dimensiones de lucha que nos esperan. Casualmente, esta semana en los kioscos aquí en España, en nuestra ciudad, ha salido a luz una nueva obra en fascículos sobre el oculto. Ahora te revelan todos los secretos del mundo oculto en fascículos semanales. Bueno, ya hemos hecho esta observación en otras ocasiones, que ha habido una multiplicación en los últimos años de obras sobre el horóscopo, sobre el espiritismo, sobre estos temas en las librerías y los kioscos de nuestro país. Yo creo que podemos, mirando hacia atrás, identificar diferentes áreas de batalla que hemos conocido como pueblo de Dios en nuestro país. En los primeros años de estar yo, y voy a hablar personalmente ahora, de estar yo en España, todavía estábamos viviendo los últimos momentos de una oposición política, social, que venía desde fuera, los últimos momentos de la persecución. Y la Iglesia cristiana en nuestro país ha tenido que sufrir esta oposición desde fuera. Es como si esta fuese una primera estrategia del maligno en nuestra generación. Pero esta primera estrategia ya ha desaparecido. Y hemos pasado a otras batallas. Y me parece que nos ha pasado un poco lo que a los americanos en esta guerra o preguerra del Golfo. Que estaban esperando tanto cierta clase de batalla, que todos los armamentos que tenían habían sido preparados, pensando especialmente en la URSS, la Guerra Fría. Y ahora se encuentran con un país como Irak y no saben cómo afrontar esta nueva situación. Y al menos en la prensa norteamericana hay artículos larguísimos sobre la falta de preparación de las Fuerzas Armadas para poder afrontar una situación así. En el sentido espiritual, me temo que nosotros como creyentes evangélicos hemos caído en el mismo error. Algunos de nosotros a lo mejor todavía estamos luchando en batallas que acabaron hace décadas, viviendo en una época que ya no existe. Porque muchos creyentes que salieron airosos de aquel periodo de oposición desde fuera han caído víctimas de la batalla del materialismo que luego azotó a la Iglesia. Y creo que esta es otra gran batalla que podemos señalar mirando hacia atrás. Los estragos que hizo el materialismo entre nosotros, cuando muchos se enfriaron en su amor hacia el Señor, siguiendo los bienes materiales, la prosperidad. Podríamos señalar también, y este ya es un tópico en reuniones de pastores en nuestro país, que ha habido otra dimensión de la guerra que ha brotado desde el mismo seno de nuestras iglesias. ¿Cuántas veces yo he oído decir a pastores: antes la oposición venía desde fuera, ahora surge desde dentro de las iglesias? Y creo que hemos sufrido, a grosso modo, una especie de miopía como creyentes evangélicos, en la cual no hemos tenido la visión de ver más allá de nuestros pequeños intereses personales. Y por lo tanto hemos estado tan preocupados por defender nuestro lugar que nos hemos convertido en una quinta columna del maligno dentro de la misma iglesia. Y el maligno ha sembrado muchísima cizaña en medio del campo evangélico en los últimos años. Y no hablo, por supuesto, solamente de nuestra iglesia, pero tampoco creo que nuestra iglesia esté exenta de esto. Debido a las rivalidades, los recelos, los malentendidos y una incapacidad espiritual de superar estas cosas por causa de Cristo. Pero pienso, y aquí yo no sé si soy profeta o si el paso del tiempo va a revelar que yo estaba muy equivocado. Pienso que se está perfilando ya una nueva forma de batalla. Que los poderes ocultos están cada vez menos ocultos en nuestros días. Y que vamos a tener que afrontar situaciones desconocidas hasta ahora en nuestras iglesias de Occidente. ¿Cómo es nuestro enemigo? Nosotros desearíamos saber mucho acerca de él. Y sin embargo, la información que nos dan las Escrituras no es muy extensa. Curiosamente, en muchas ocasiones, los autores bíblicos escriben como si ya de antemano supiésemos acerca del mundo oculto. Esto lo hemos visto en nuestra lectura de Efesios capítulo 6, donde el apóstol Pablo ha utilizado toda una serie de términos para referirse a las huestes espirituales. Pienso en un texto como Colosenses 1, versículo 16 también, donde nos habla de tronos, dominios, principados, potestades. Todas estas categorías, ¿a qué se refieren? Puedes coger comentarios y difícilmente te van a dar una respuesta. Los escritores bíblicos dan por sentado que sus lectores están familiarizados con estos poderes del mal, pero no entran en detalles para explicarnos cómo son. Nos hablarán de las huestes espirituales de maldad, dándonos a entender que son muchísimas. Pero la Biblia no existe para satisfacer nuestra curiosidad. Existe para fortalecernos y prepararnos para la lucha. Cuando Pablo utiliza todos estos términos, ni siquiera sabemos si él verdaderamente está aceptando como válida esta clasificación de los poderes del mal. O si sencillamente está diciendo a sus lectores, sean cuales sean las clasificaciones de las huestes del mal, es igual. El Señor Jesucristo está por encima de todas ellas, y vosotros en Él también estáis por encima de ellas. Hay ciertas referencias bíblicas que nos parecen indicar que los poderes espirituales tienen cierta vinculación geográfica o regional. Además de ciertas referencias, algunas de las cuales miraremos más adelante, a territorios determinados. El texto bíblico nos habla de las fuerzas del aire, de aquellos que están debajo de la tierra. También en mucho del simbolismo bíblico hay una asociación fuerte entre las fuerzas del mal y el mar. Igualmente, algunos han pretendido clasificar las fuerzas del mal según los efectos que estos hacen en seres humanos poseídos por ellas. Por ejemplo, el joven de Mateo 17 es un lunático debido a que ha sido poseído por demonios. Es decir, tiene brotes claramente de locura. En cambio, la chica de Hechos capítulo 16 manifestó su posesión demoníaca no por la locura, sino por la superinteligencia, pudiendo adivinar el futuro. En cambio, el poseído de Mateo 8 manifestó esto en su violencia física. En Lucas 11, versículo 14, vemos a un hombre que por su posesión diabólica se ha quedado mudo. Como consecuencia, algunos hacen clasificaciones hablándonos de espíritus inmundos o espíritus religiosos o espíritus mentirosos. Hace un par de años yo estuve hablando con un creyente que pretendía tener mucho conocimiento del mundo espiritual precisamente en Barcelona. Él afirmaba que Barcelona en estos momentos es la sede del príncipe espiritual del mundo mediterráneo. Y que la actividad demoníaca en Barcelona es especialmente importante. Incluso llegó a decirme toda una serie de detalles que no voy a repetir ahora. ¿Es cierto todo esto? Yo no lo sé. La Biblia no nos revela todos estos detalles, pero esto no quiere decir que necesariamente no sean ciertos. Hay muchas otras áreas de la vida en las que la Biblia no nos da toda la información. Esta información la recibimos por otras fuentes. Y ya hemos dicho que los apóstoles dan por sentadas ciertas cosas que no son de revelación de la misma palabra de Dios, pero ellos aceptan que estas cosas son ciertas. No podemos asegurar ni que estas cosas sean ciertas ni que no lo sean. Sabemos que en gran medida proceden de fuentes espiritualistas de todas maneras. Lo que la Biblia sí nos revela es todo aquello que necesitamos saber para nuestra salvación y para un ministerio eficaz en el nombre del Señor Jesucristo en nuestra generación. Todo aquello que necesitamos para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Claramente, si la Biblia no nos proporciona todos los detalles que nuestra curiosidad desearía saber, es porque ellos no son necesarios para nuestra salvación ni para nuestro ministerio, ni siquiera para nuestra liberación de los estragos y las ataduras del maligno en nuestra propia vida. Las referencias bíblicas, por lo tanto, a esta temática son casuales más que sistemáticas. Y la razón por la que las encontramos en la Biblia es porque cuando son mencionados, los escritores están intentando decir varias cosas. En primer lugar, están intentando señalarnos que los mismos demonios reconocen el poder superior de Jesucristo. Tenga el demonio el poder que tenga en la vida del ser humano, este poder es inferior al poder de Jesucristo. Y por lo tanto, que se trate de un demonio inmundo, o un demonio de adivinanza, o un demonio que convierte a la víctima en un loco, o en un violento, o en un mudo. Jesucristo está por encima de todo poder espiritual. En segundo lugar, nos quieren decir que los demonios son expulsados por el poder y en el nombre de Jesucristo. Y quien está en Jesucristo, quien vive por el Espíritu de Jesucristo, quien comparte la vida de Jesucristo, también tiene autoridad en estas esferas. Una tercera razón por la que hay referencias a todo esto en la Biblia es porque sencillamente, aun sin conocer bien a nuestro enemigo en todos estos detalles, sin embargo, tenemos que luchar contra él. En Efesios 6 hemos visto que en esta lucha tenemos dos armas de ataque. El apóstol primero enumera toda una lista de armas defensivas, con la exhortación: estad firmes. Y como decíamos la semana pasada, en primer lugar, en la guerra espiritual, hemos de estar preparados para cuando el maligno nos ataca a nosotros. Y para ello, el Señor nos ha provisto de una armadura completa, a fin de estar firmes ante el enemigo. Pero luego, al final de la lista, el apóstol nos habla de dos armas ofensivas, porque no solamente hemos de estar firmes, también hemos de salir en el nombre del Señor Jesucristo contra las puertas del Hades en nuestra evangelización y testimonio en este mundo. Y aquí tenemos dos armas según los versículos 17 y 18 de este texto. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada que vale tanto para defendernos a nosotros contra los ataques del maligno, como vemos, por ejemplo, en el Señor Jesucristo allí en el desierto, cuando es tentado por el maligno, y como contesta con la palabra del Espíritu. Como también en nuestra evangelización, no tenemos otro mensaje, no tenemos otra arma eficaz para la liberación de personas de las garras del maligno, sino el Evangelio, conforme a la plenitud de la revelación de la palabra de Dios. Y aunque ciertamente en cada generación tenemos que saber expresar este Evangelio en un lenguaje adecuado para nuestros contemporáneos, sin embargo, el mensaje es la palabra de Dios y no tenemos otro. Así que la primera arma ofensiva es la palabra de Dios, la segunda es la oración. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Captáis la intensidad de lo que el apóstol está diciendo aquí? No está hablando de 5 minutos de oración cada mañana. Está hablando de una vida de oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vida entregada a la intercesión y a la oración. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual. Y lo único que vale contra las fuerzas del mal es la palabra de Dios y la oración. Nuestra propia vida de oración es la medida acertada, exacta, en la que creemos verdaderamente o no en los poderes del mal. El texto bíblico no nos explica cómo funciona la oración en esta guerra. Pero hay pequeños indicios. Supongo que más de una vez te habrás preguntado acerca de lo que quiere decir Daniel capítulo 10. Daniel ha estado orando. Y el ángel le dice: Daniel, varón muy amado. Esto es Daniel 10:11. Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Es un texto que despierta más preguntas de las que contesta. Pero ciertas cosas quedan claras aquí. En primer lugar, vemos que había en aquel entonces un poder espiritual presidido por un príncipe angelical caído, asociado con el reino de Persia. Por lo tanto, aunque no podemos afirmarlo dogmáticamente, no debe sorprendernos si nos enteramos que algo parecido ocurre en nuestros días en cuanto a los diferentes reinos de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Que hay poderes espirituales detrás. En segundo lugar, observamos que los ángeles de Dios están luchando a favor del pueblo de Dios para contener y frenar estos poderes del mal. Y en tercer lugar, vemos que la oración de los creyentes incide en esta lucha y determina la ayuda que Dios envía en determinadas circunstancias. Y por supuesto, enseguida tenemos preguntas y la palabra de Dios no las contesta. Creo que podemos dejar en manos de Dios, en manos de la sabiduría de Dios, los mecanismos. ¿Cómo funciona esto? En cualquier guerra, es el general del ejército y algunos de sus oficiales más inmediatos los que conocen todo el panorama y ven cómo todas las piezas encajan dentro de esta campaña militar. El soldado raso sencillamente tiene que obedecer las órdenes muchas veces sin saber por qué ni por qué tiene que ir a tal sitio. Y así es en la vida cristiana. Dios no nos va a dar todas las explicaciones, pero nos ha dado órdenes y uno de sus mandatos es este: que debemos estar orando en todo tiempo, con toda oración, a favor de todos nuestros hermanos, con toda perseverancia, porque estamos en una guerra espiritual en la cual la oración es la arma eficaz. Y hermanos, nunca vamos a luchar bien en esta guerra. Y mayormente cuando las formas de la guerra están cambiando, como en nuestros días, si solo enfocamos la vida cristiana en términos de lo humano y no vemos las ataduras diabólicas más allá de lo humano y las artimañas del maligno más allá de lo humano. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 29, en un contexto en que Él ha sido acusado de echar demonios en el poder del diablo. Él dice: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. A veces nos preguntamos cómo es que el Evangelio no prospera. ¿Cómo es que el Evangelio no está teniendo el impacto en nuestro país que tendría que tener? Os propongo que la respuesta más básica es esta. ¿Cómo puede prosperar el Evangelio en nuestro país si los creyentes no están atando al hombre fuerte por su oración? Pero sigamos. El maligno. Hace unos momentos estábamos cantando dos himnos en los que celebrábamos el señorío, la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey. Él es el Señor. Y sin embargo, la palabra de Dios sigue hablando del maligno en términos de que él es el príncipe de este mundo. Hay varias referencias que yo tengo apuntadas aquí. Por amor al tiempo, voy a limitarme a dos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que nosotros somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y Mateo capítulo 4, cuando Jesús está en el desierto tentado por Satanás. Satanás le ofrece todos los reinos de este mundo. Y Jesús no se vuelve hacia Satanás diciendo: si estos reinos no te pertenecen, ni me los puedes dar. Jesús, por su silencio en este sentido, reconoce implícitamente que efectivamente es así. Que Satanás es el príncipe de los reinos de este mundo. Ahora la Biblia nos enseña que él es el príncipe de este mundo por ser usurpador. En principio, los reinos de este mundo no le pertenecen, pertenecen a Dios. Lo que ha ocurrido es que Dios puso al hombre como mayordomo de su creación y el diablo ganó una ascendencia sobre el ser humano por la tentación y la caída. Y siendo el dueño del mayordomo, el diablo se convierte en usurpador del mundo y de los reinos de este mundo. Ahora bien, sabemos también por revelación bíblica que la tiranía del diablo es provisional. Dios podría haber acabado con aquella tiranía desde el primer día. Si no lo hizo, es por una razón que la palabra de Dios también nos explica. Es porque en el día que Dios acabe con la tiranía del maligno, también acabará con todos aquellos que están en manos del maligno. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 41, nos habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Está allí ese fuego preparado por Dios. Dios tiene la solución para el diablo. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, vemos cuál será el fin del diablo. Será lanzado en este lago de fuego. Pero Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, nos recuerda con estas palabras terribles que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también al lago de fuego, juntamente con el maligno. Dios no ha querido que tú y yo suframos esta suerte. Es por esto que Dios no ha intervenido hasta la fecha para eliminar al maligno. Pospuso aquel día a fin de que nosotros pudiésemos llegar a la salvación en el Señor Jesucristo. Y Dios sigue posponiendo el día en este momento que aún es de la gracia de Dios, porque hay otros que Él desea salvar. Esto es lo que dice Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Pero por supuesto, al posponer el juicio de los que están bajo el dominio de Satanás, implícitamente Dios también pospone la eliminación final de Satanás mismo. Pero vendrá el día. Y mientras tanto, el diablo sigue ejerciendo su ascendencia sobre el mundo. ¿Cómo lo consigue? Por muchísimas maneras. Y aquí nos falta tiempo de poder entrar en detalles, pero sencillamente menciono algunas. Mantiene su ascendencia sobre el mundo por medio de la tentación y el pecado. Fue así que él ganó la ascendencia en el caso de Adán y Eva, y sigue siendo una arma muy eficaz que él tiene. Sigue manteniendo su ascendencia por medio de diversas distracciones y placeres. Él utiliza los apetitos y los sentidos del ser humano a fin de distraer al ser humano de Dios. Según Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, el diablo también mantiene su ascendencia sobre el ser humano por el miedo a la muerte, que conduce al ser humano o bien a la desesperación o, en el 99% de los casos, hacia una vida de evasión, de ceguera. Por supuesto, el maligno también mantiene su ascendencia por otras religiones. Ojo con esto, porque en nuestros días eres intolerante, estrecho de mente, si no crees que todas las religiones son iguales y conducen a Dios. Pero conforme a la revelación bíblica, todas las religiones, excepto la revelación de Dios en su palabra, son invenciones diabólicas a fin de engañar al ser humano y mantenerle en esclavitud espiritual. Y estas religiones van desde variantes del cristianismo, pseudo-cristianismo, de muchas maneras, hasta las formas más abiertas de satanismo y culto diabólico. naturalmente no solamente hay una diversidad de medios que el maligno utiliza, sino también una variedad de grados de dominio de Satanás sobre los seres humanos. Todo ser humano conoce la obra de Satanás en su vida, sin excepción, por medio de la tentación. Un par de ejemplos bíblicos. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 4, versículos 26 y 27, «Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Cuando el creyente se enfada, está a un paso de permitir que el diablo le utilice. El diablo siempre está próximo a nosotros en este sentido. Ananías, dice Pedro en Hechos 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Pablo aconseja a las parejas en 1 Corintios 7 que no se separen largo tiempo, sino volved a juntaros en uno para que no os tienta Satanás a causa de vuestra incontinencia. La tentación, detrás de ella vemos a Satanás, y en este sentido todo ser humano conoce la obra del diablo. Subiendo o profundizando más en cuanto al grado de ascendencia del maligno, podemos hablar de diferentes formas de opresión. La Biblia habla de cómo el diablo ciega el entendimiento de la gente. Y os propongo que esto no es solamente cierto en el caso de un no creyente. Tantas veces yo, al subir a este mismo púlpito, he tenido la sensación de que hay una especie de manto que cubre la congregación, una barrera que impide que la palabra de Dios pueda penetrar. Ceguera espiritual, una opresión sutil del maligno. Y al menos en mi propia experiencia puedo decir que ha habido momentos que es como si me hubiese despertado diciendo, pero ¿dónde he estado? ¿Cómo es que yo he vivido este tiempo con esta mentalidad, con este espíritu, sin ver las cosas como Dios las ve? El maligno es capaz de manipular nuestras emociones, nuestros temores y nuestros complejos y tenernos hundidos en diferentes situaciones anímicas, diferentes formas de opresión. Y por supuesto, en tercer lugar, el maligno es capaz de mantener su ascendencia sobre el ser humano por medio de la posesión demoníaca. Un control directo sobre el ser humano que determina directamente el comportamiento de aquel hombre o mujer y que neutraliza la voluntad humana. Rascas la superficie y descubres que en nuestra sociedad un porcentaje sorprendentemente alto de personas ha estado involucrado en lo oculto, en prácticas medicinales sospechosas, en espiritismo, y vez tras vez ves luego cómo hay diferentes clases de interferencia diabólica en la vida de tal persona. Quien ha practicado estas cosas necesariamente está más susceptible a la opresión diabólica y finalmente a la posesión demoníaca. Hay ciertas personas que por nacimiento tienen más sensibilidad en cuanto a estas cosas. Yo reconozco que en estos momentos estoy hablando a una congregación muy diversa. Y por lo tanto, lo que estoy diciendo me imagino que está provocando una diversidad de reacciones. Si eres una persona que no eres nada sensible a estas cuestiones, pues gloria a Dios por ello, en cierto sentido. Pero ojo antes de decir, pues estos son cuentos. Porque también estoy seguro de que aquí hay personas hipersensibles a estas cuestiones. En general, la mujer es más sensible que el hombre a estas cuestiones. Pero podríamos dar muchos ejemplos, pero no hay tiempo aquí. Hay muchas maneras de entender la vida cristiana. Y solo estamos mirando la vida cristiana en estos momentos bajo un enfoque. No nos olvidemos de los demás. Que es que la vida cristiana consiste en una guerra espiritual. Aunque tú no seas muy consciente del enemigo. El enemigo es muy consciente de ti. Y si no eres muy consciente de la realidad del enemigo, examínate, no sea que el enemigo te tiene donde te quiere. Y por esto te deja en paz. Es cuando nos damos cuenta de la realidad de los poderes del mal que queremos vestirnos de la armadura de Dios. Nuestra reacción ante lo que hemos estado meditando esta mañana puede ser también muy diversa. Es un tema que despierta el morbo en algunos. Les fascina. Esto también es diabólico. Es un tema que provoca escepticismo en otros. Y esto también es diabólico. Hay una respuesta adecuada nuestra a lo que hemos estado hablando esta mañana. Y es que oremos. Y que empecemos a tomar mucho más en serio la importancia de la oración en nuestra vida cristiana. La exhortación de la palabra que hemos escuchado esta mañana nos llega diciéndonos que debemos interceder con toda oración por todos nuestros hermanos. Que ellos lo sepan o no, están involucrados en una guerra. Que ellos lo sepan o no, el maligno como león rugiente quiere devorarlos. Y si ellos no tienen ojos para ver, el Señor nos ha dado a nosotros ojos para ver y debemos interceder y debemos cubrirles de alguna manera con nuestra intercesión. Y si vamos a ser eficaces en la guerra espiritual, si vamos a ser eficaces en aquel cometido que el Señor nos ha dado de llevar su evangelio de liberación a otras personas, recordemos que solo será en la medida en la que previamente atamos al hombre fuerte. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que así sea.